nadie, pero es importante que sepamos también saber pedir perdón a los que hemos herido nosotros. La calidad de vida que vivamos, escuchen esto, es determinada por la calidad de relaciones que tenemos. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? La calidad de vida que usted experimenta y que usted tiene es determinada simple y sencillamente por la calidad de relaciones que tiene. Yo me acuerdo que habían tiempos en mi vida que yo tenía mucho dinero, mis biles estaban pagados, no me faltaba nada, pero estaba peleado con mi esposa. ¿Y cómo creen que me iba todo el día? Los esposos saben a lo que me refiero, ¿no? No puedes estar bien, estás como comiendo bien y vas y quieres... quieres disfrutar de lo que tienes, pero nomás no puedes porque sabes dentro del fondo de tu corazón de que la mujer de tu vida no te quiere ni ver, o tú no la quieres ver a ella. O con tu mamá, si estás peleado, no tienes nada, no te falta nada, tienes dinero, tus biles están pagados, tienes abundancia en tu vida, pero no tienes esa relación correcta con tu mamá y no puedes disfrutar de absolutamente nada. Aunque puedas hacer un gran banquete, una fiesta grande, pero estás dolido con una gente, no puedes disfrutar de las cosas. Entonces eso es válido, poder decir que la calidad de nuestras vidas es determinada por la calidad de nuestras relaciones. Porque han visto veces también, han visto instancias donde yo no tengo ni un dólar, apenas puedo sacar del sillón 50 centavos o algo así, o mi esposa me la puede pichar y vamos a comer al In-N-Out una hamburguesa humilde, chiquita, pero estamos bien los dos y nos queremos un chorro. No, hombre, esa hamburguesa no sabe tan rica. Esa vida no sabe tan rica, aunque no le hace que tengas tus vidas amontonados, pero estás bien con tu mamá, estás bien con tu papá, estás bien con tu esposa, no estás peleado con nadie, no te importa nada, y dices, no le hagas, al cabo al rato los pago, no pasa nada, si me cortan la luz, ahí tengo unas velas, si quiero, tengo mucho por ponerlas. Pero cuando tienes relaciones buenas, aunque tengas frijolitos y arroz nomás, te sientes bien, porque las relaciones están correctas. ¿Cuántos de ustedes están aquí esta noche? Tienen todo lo que necesitan, un carro bonito, tenis bonitos, todo lo que quieren, pero tienen ese aguijón en el corazón por una relación que no pueden arreglar. Que nomás se te olvida por un tiempecito, pero se te viene de nuevo y afecta todo lo que eres. No puedes trabajar bien porque estás pensando en esa persona, o estás pensando en esa cosa, o en esa familia. No puedes trabajar bien y te afectan todo. Y por no estar trabajando bien, hasta te pueden despedir tal vez. Y por eso es importante que sepamos nosotros también vivir esa vida y tener esa vida correcta, y aprender que la calidad de nuestras vidas es determinada, ¿por qué? Por la calidad de nuestras relaciones. La vida es una serie de relaciones, simple y sencillamente. La vida es una serie de problemas que nosotros como humanos estamos llamados, como Señor Jesucristo, a poder solucionar. Ahora, la mejor honra que le puedes dar a Dios, vamos a ver cuál es. Pueden conmigo, por favor, los que tengan sus Biblias, a Mateo 5, 23 al 24. Y si no tienen sus Biblias, no se preocupen, aquí lo tenemos en los screens. Dice aquí la Biblia, Mateo 5, 23 al 24, en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, léanlo conmigo, por favor. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que hay alguien que tiene algo contra ti. Next screen, please. Deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Mira nomás cómo dice Dios. Esta escritura nos puede entonces enseñar las prioridades de Dios. Todos digan conmigo la prioridad de Dios. ¿Cuál es la prioridad de Dios? Religiosamente, tradicionalmente, la prioridad de Dios es que la alabemos con espíritu y en verdad. Amén. Amén, todos cáiganse. Que le alabemos con espíritu y en verdad. Que seamos santos en el nombre de Jesús. Que diezmemos, que demos ofrenda. Claro que no, la Biblia nos dice aquí en la Biblia. Por lo tanto, si presentas una ofrenda, si estás haciendo algo correcto para Dios, porque dar una ofrenda es buena, si estás dando algo de ti a Dios en el templo y de pronto te acuerdas que hay alguien que tiene algo contra ti, ¿qué dice la Biblia? Que no te preocupes, que sigas dando, y que van a tener un altar para que sigas dando también. La Biblia te dice, párate, deja la ofrenda ahí y anda y reconcíliate con esa persona. Es decir, que Dios prefiere que tú estés bien con tu relación y que no ofrendes, a que ofrendes y estés todo podrido con tus relaciones. La Biblia nos dice ahí en la segunda parte, anda y reconcíliate. La palabra anda, digan conmigo esto, anda. No me gustó cómo la pusieron aquí, porque la usé en el griego, y en el griego es una palabra que significa que hagas hasta lo necesario, hasta la muerte. Ahora imagínate eso, que Dios te dice, haz lo necesario hasta la muerte, si te acuerdas que tienes alguien o algo que tiene contra ti y que vayas a reconciliarte con eso. Ahora mi desafío para ustedes hoy, hermanos, es que el Espíritu Santo traiga sus mentes a una persona con la que usted tiene algo contra ellos o que ellos tienen algo contra usted. Si ellos te hicieron algo a ti para herirte, o más importante, si usted hizo algo para herirlos a ellos, le pido a Dios que en este instante, en el nombre de Jesús, les traiga sus memorias a esas personas que tal vez ustedes les hicieron una mala herida. Y tal vez a veces ni nos damos cuenta que herimos a las personas. Pero le pido a Dios que te dé la revelación de que por lo que tú dijiste o por lo que tú hiciste, heriste a esa persona. Y es necesario que nosotros tengamos la mentalidad, carácter y madurez para ir a pedir perdón a esas personas que hemos herido. Entonces, la prioridad de Dios, ¿cuál es? Y que estemos en un nivel correcto. Me dijo un amigo mío que es pastor, tiene 3 hijos, y dice que cuando él se despierta en la mañana, llegan los niños a la cama y se dicen, está dormido, y a las 7 de la mañana llegan los niños a despertarlo, y papi, me gusta cuando no trabajas porque me puedo acostar aquí todo el día contigo. Y dijo una vez que pues a él le gusta mucho eso, ¿no? Que estés dormido y que tus hijos vengan corriendo a ti para que vengan a dormirse contigo. Dijo que una vez iban corriendo los 3 y andaban peleando entre los 3, que no, yo me voy a acostar con mi papá primero, yo primero, y hasta se pegaron. Y los 2 se subieron a una cama y los 2 entre los 2, al tercero lo tiraron y moco, se fue hasta abajo. Y se cayó y no pudo ponerse. Entonces dijo mi amigo que es pastor, yo vi a mis hijos peleándose por estar conmigo, y cuando los 2 que tiraron a mi hijo, el hijo que se quedó allá abajo llorando porque sus propios hermanos lo tiraron y ahí estaba sobándose la rodillita, y los 2 niños acá según ellos, ay papi, qué papi, dijo él, a mí me entró un coraje y dije, no, ¿saben qué? Ustedes 2, bájense, ya él lo va a tener aquí conmigo abrazado, porque eso es lo que Dios es como nosotros, como sus hijos. Dios no quiere que tú estés aquí, ay, gloria a Dios, aleluya, hermano, ¿cómo está? Con la gloria, en bendecido y en victoria, amén. Vituperado por el evangelio. Dice la gente, eso, ¿qué onda con eso, eh? Pero que esa misma gente que habla así de esa manera y que están aquí todos los domingos y que están aquí todas las semanas y que están aquí todo el tiempo, en sus vidas usualmente no se pueden ni ver a las otras personas. ¡Qué asco! Perdónenme que lo diga de esa manera, espiritualmente, qué asco, o sea, que tú seas muy así, no, pues yo quiero darle todo a Dios y yo quiero trabajar para la iglesia y yo quiero dar todos mis bienes para los huérfanos del mundo, pero que tu esposa no la puedan ni ver porque estás bien peleado con ella. Dios dice, déjate de, yo soy cristiano, tengo que hablar bien, déjate de cosas incorrectas, dice el Señor, y primeramente anda y reconcíliate con tu hermano. La segunda parte aquí, Mateo 5:9, vamos a otra parte. A ver lo que dice la Biblia, aquí en la Palabra de Dios para Todos, versículo 9, léalo conmigo por favor. Bendecidos son los peacemakers. Los que no hablan español, díganlo conmigo. Peacemakers. Peacemakers. Así se hablan en español. Bendecidos son los peacemakers, porque en inglés me gustó la palabra peacemakers, o sea, los hacedores de paz, los que se esfuerzan a hacer la paz, los pacificadores. Pacificadores, los que procuran la paz, los que se esfuerzan a conseguir la paz. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué determina que eres un hijo de Dios? ¿Que en tu carro solamente escuchas a Marcos Witt? ¿Que tiraste todos tus CDs de los Bookies? Eso no determina que eres un hijo de Dios. Lo que determina que eres un hijo de Dios aquí es lo que está en tu corazón. Dice aquí que tú procuras la paz, que tú te esfuerzas para conseguir la paz. Ustedes, los que hacen eso, serán llamados sinceramente hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahora la segunda parte, next screen please. Escuchen esto ahora, porque hay 2 cosas que pasan aquí. Hay mucha gente que por una razón dicen, los que mantienen la paz usualmente evitan la confrontación para mantener la paz. A lo que me refiero aquí es que también hay unas personas que tienen una actitud muy pacífico, muy, o sea, dicen, yo no le hago nada a nadie, no le quito nada a nadie, pero tampoco le doy nada a nadie. ¿Conocen a gente así? Y dice, pues yo no estoy haciendo nada mal, pero déjeme te digo que aún así Dios no quiere eso para ti, porque eso te digo que es, eso significa que usted es un cristiano mediocre. Y Dios no te crió, Dios no se murió para que seas un cristiano mediocre. Dios se murió y resucitó para darte vida y vida en abundancia y el poder del Espíritu Santo dentro de ti, para que donde usted esté, usted sea un agente de cambio que renueva las cosas y sinceramente reconcilia a las personas. Pero hay gente que sí dicen, Yo no le quito nada a nadie, yo no le hago de emoción a nadie, pero tampoco les doy nada a nadie. Porque aquí dice esto, los que mantienen la paz, que está bien, pero no está completamente correcto, usualmente evitan la confrontación para mantener la paz. ¿Saben por qué? Porque hay falta de sabiduría, hay falta de carácter y hay falta de madurez. Pero Dios quiere que se crezcan a ser diferentes. La segunda parte, al contrario, es lo que Dios quiere que seamos, que es un mediocre. Lo mejor de lo peor y lo peor de lo mejor. Lo mejor de lo peor y lo peor de lo mejor. Y eso no, a Dios no le gustan esos averajes, a Dios no le gustan esos promedios. Dios sinceramente quiere que tú seas lo mejor, porque tienes al Rey de Reyes en tu lado. Dice aquí, segunda parte, los que hacen, es decir, procuran y se esfuerzan por conseguir la paz, procuran la confrontación para mantener la paz. A lo que me refiero es que yo conozco a mucha gente que nomás porque no tienen lo suficiente dentro de ellos, no pueden confrontar esas cosas. Si por ejemplo yo estoy con mi esposa, y esto me pasaba antes mucho, porque yo me uso a mí como ejemplo, porque yo sé que yo no me agüito, porque yo estoy hablando de mí mismo. Pero mi esposa, yo y mi esposa antes, cuando éramos recién casados, teníamos muchos problemas. ¿Se la creen? ¿Cómo van a tener problemas si es Freddy? Ya, Freddy, el pastor de jóvenes, el pastor, el universitario, el seminarista. ¿Cómo va a tener problemas? Pues también yo, imagínense, de por sí. Entonces yo me acuerdo que cuando yo tenía problemas con ella, no diga nada. Cuando yo tenía problemas con mi esposa, yo evitaba confrontación. ¿Por qué? Porque yo no quería hacer más emoción. Decía, yo nomás no quiero hacer más problema. Y por no hacer más problema, mejor me quedo callado. Pero me iba peor. Y cuando no sacaba eso dentro de mí, de repente hacía que se juntara poquito más. Y no decía nada. Y lo decía otra cosa a mi esposa y se juntaba un poquito más. Les puedo ser sinceros, les puedo ser transparentes. Para que sepan de dónde viene su pastor. Mi esposa y yo teníamos problemas, porque me acuerdo que ella como que se ponía mucho con su papá todavía, era la única hija, yo entendía y todo ese rollo, ¿no? Pero cuando yo quería salir a comer con ella sola, le decía, oye, mija, hoy es el viernes, nos acaban de pagar, ¿por qué no nos vamos a comer un buen steak en un lugar? Ah, sí, Dad, qué bueno, déjame hablar a mi papá para que venga con nosotros. Y pues para ella se le hacía algo bueno, ¿verdad? Pero para mí me hacía enojar tanto. Pero en vez de confrontarlo, porque yo era qué, yo quería mantener la paz, no me quería pelear, no quería hacer nada, evitaba confrontación. Bueno, pues, nos vamos con mi suegro y yo también, y yo tengo que pagar todo y vamos fuera. No se crean, no se crean. También es la pichada a veces. Pero a mí me enojaba mucho eso, pero por no confrontarlo, yo lo evitaba y yo pensaba que estaba haciendo más paz, pero ¿qué estaba haciendo? Depositándome ese enojo en mi corazón, depositando más enojo en mi corazón. Entonces llegó un día que dije, ¿sabes qué? Ya es todo. El viernes quiero ir a comer contigo porque yo no me casé con tu papá ni con tu mamá. Entonces yo lo confronté así a la brava y ella me vio con unos ojotes tan hermosos que tiene y se le llenaron de agua y empezó a llorar y empezó la chilladera, porque ya saben que las mujeres lloran por dos cosas, por nada y por todo, ¿verdad? Y a llore y llore y llore mi esposa, y dije, no hombre, pues es lo que yo, ¿cómo la vamos a hacer? Pero ¿saben qué? Fue necesario que yo confrontara eso, porque entonces ella poco a poco pues le tomó tiempo, pero agarró la onda. Dijo, bueno, pues, ¿sabes qué? La estoy regando yo, discúlpame también. Yo sé que se me ha hecho difícil deshacerme de mis padres porque soy la única niña y nos casamos nomás en 6 meses, nos casamos y pues fue difícil, pero pues, y ahora tenemos una paz bien bonita. Y cuando le hablo para que vamos a comer, y a veces hasta le digo yo, para complacerla, le digo, voy a hablarle a tu papi para que venga con nosotros. No, déjalo, mejor no, yo y tú y solos, vamos. Y tú, dije, bueno, pues gloria a Dios, pero vean cómo es eso. Que al confrontar, digan todos conmigo, la confrontación es el hecho de preservar la relación. Ustedes tienen que ir y confrontar algo que está pasando con alguien para preservar esa relación. Porque si no, les digo que esa relación se va a morir. ¿Y qué pasa cuando tienes malas relaciones? Tienes mala vida. ¿Tienes buenas relaciones? Buena vida. ¿Malas relaciones? Buena vida. En inglés dicen happy wife, happy life. Y de esa misma manera dicen al otro lado también, dicen crappy wife, crappy life. También igual es lo mismo. Entonces necesitas saber cómo poder administrar correctamente tus confrontaciones y atender a tus batallas correctamente con respeto, porque muchas veces no sabemos cómo. Como les digo, todo esto es técnica. Nadie nos los enseña. Está en la Biblia, pero ¿quién nos enseña nomás? Aleluya, gloria a Dios. Oh, vamos a remover cizaña en este lugar. Hay algo que está en mi dentro. O sea, no por burlarme de la gente, pero eso no te ayuda para nada. No por burlarme de la gente, con respeto lo digo, pero eso no te ayuda para nada, porque así sigues gritando en la iglesia y en tu casa es un desastre, un desorden. Y Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que tengas enseñanza. Y si quieres gritar, mira, mejor grita cuando reconciliaste tu matrimonio. Entonces puedes decir, mi esposa me iba a dejar, me iba a divorciar, y ahora estamos juntos y estamos bonitos, estamos completamente felices con uno al otro. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces cállate, revuélcate, haz todo lo que quieras cuando tienes el triunfo en tu vida. Eso es cuando se grita. Vamos a ver cómo hacerle para procurar la paz ahora. El enemigo más grande de procurar la paz o confrontar a algo es el orgullo. No, yo no le voy a pedir perdón, que ella venga y me pida perdón a mí, pues qué pex, no, yo no voy a hacer eso. Pero el amigo más grande de procurar la paz es la humildad. Porque sinceramente, vale mucho tener que ir a decirle a alguien, ¿sabes qué? La regué, perdóname. Y como todo un buen mexicano, uno nunca hace eso. Dice, no le voy a pedir perdón. El que se ponga el saco, el que le quiere el saco, que se lo ponga. Si yo lo ofendí, pues allá ella. O sea, ¿qué onda con eso también? Así no vas a llegar a tener las relaciones necesarias. Así no vas a ayudar a tu esposa para nada. Así no vas a ayudar a tu esposo para nada. Así no vas a ayudar a tu mamá, a tu papá, a tu hermano. Así no vas a ayudar a tus relaciones para nada. Porque es necesario que tengamos lo correcto. ¿Qué dije más temprano? Que la mejor honra que le podamos dar a Dios, ¿cuál es? ¿Alabarlo, darle ofrendas? No, lo que dice la Biblia, la mejor honra que le podamos dar a Dios es que dejar nuestro ofrenda en el altar y ir y reconciliarnos con los demás. Cuando usted se reconcilia con alguien con el que estaba enojado, hay fiesta en los cielos. Cuando usted se reconcilia con alguien que tenía enojo, a Dios le agrada más que nada, más que todo. A Dios, Dios ama cuando sus hijos se reconcilian, cuando sus hijos dentro de sí pueden ser lo suficientemente humildes para poder decir, sabes que yo la regué, sabes que yo te ofendí, sabes que yo te hice esto. Pero como buenos mexicanos nunca lo hacemos, ¿verdad? O como buenos hispanos, salvadoreños, guatemaltecos o donde sean ustedes, puertorriqueños, no se puede. Pero hay gente que dice también, pero yo no hice nada, ¿por qué está enojada conmigo? ¿Por qué está enojado él conmigo? Yo no dije nada. ¿Han escuchado a alguien que dice algo así? Pero escucha esto, hay dos tipos de pecados, pecados de comisión y pecados de omisión. Eso es una palabra teológica. Pecados de comisión son los pecados que usted comete, que usted va y hace un pecado, algo contra Dios, qué sé yo, no quiero meterme en los pecados, pero que le pongan los cuernos a tu esposa o algo así. Tú con tu voluntad fuiste y cometiste un pecado. Ahora la Biblia también nos dice otra clave. La Biblia nos explica que cuando usted sabe que hay algo bueno que se debe de hacer y no lo hace, es aún un pecado. Si hay una oportunidad que tú le ayudes a alguien, déjeme, te someto con toda la honra y todo el respeto que usted se merece, que si Dios, por ejemplo, hoy en la mañana y yo otra vez, les digo por aprender, digan todos, por aprender, no por ser presumido ni nada, pero yo a veces, y ustedes tal vez, ustedes mismos pueden decir, es la verdad, a mí me ha tocado, es la verdad, a mí me ha tocado. Hay veces que yo estoy en oración y Dios me dice, quiero que bendigas a esta persona, financieramente o cualquier manera. Y a veces yo digo, wow, Señor, pero es que tú también sabes que yo necesito esos $50 o esos $100 o qué sé yo. Digo, no, pues a la otra, cuando me paguen les pago. Y no hago lo que Dios me dijo que hiciera, yo estoy en gran pecado. Si yo estoy sentado y el pastor pide una ofrenda y yo sé que Dios me está pidiendo a mí que yo dé mi ofrenda y no la doy, yo estoy en pecado. Si yo estoy manejando y veo que alguien está al lado de la carretera y necesita ayuda y yo tengo tiempo y la oportunidad de ayudarle y pues hará que se la arregle como él pueda, ya me voy. Eso es pecado también. Hay pecados de omisión. No solamente los que cometes, sino los que no cometes son pecado también. No solamente en lo que hacemos hay pecado, sino que en lo que no hacemos hay pecado. Porque muchos padres decían, yo no sé por qué mi esposa me odia tanto si yo no le hice nada. Por eso está enojada contigo, porque quiere que le hagas cosas. O que estés ahí para ella, o que le des este apoyo, que le digas que la amas, que le ayudes con los niños, que le ayudes con los trastes, que le ayudes con otras cosas de esa manera. Amén, dicen las mujeres. Porque esas, César, un pecado de omisión es que no limpie los trastes. No te creas, pero hay cosas que debemos hacer. Pero can I get the next screen, please? Pero hay puntos que son Proverbios 11 y 2 en la Nueva Traducción Viviente nos dice: el orgullo lleva a la destrucción, a la deshonra. Porque a veces estamos tan orgullosos que decimos: no, yo no voy a pedirle perdón, que él venga a pedir a mi perdón. O es más, ¿sabes qué? Si él se ofendió, pues allá él, que se aguante, porque pues así es la vida y quién sabe qué. Eso es orgullo y eso es un gran pecado. Y si usted decide seguir viviendo en esa actitud, la Biblia dice que el orgullo lleva a ¿qué? Deshonra. Otro versículo dice destrucción. Nada te va bien. Te para la policía en donde estés. Dices: no puedo ni pagar un ticket porque a la semana me dan otro. Tal vez es porque no has pedido perdón a alguien. Esas cosas pasan. Esas son huéspedes espirituales. Son maldiciones espirituales que cuando tú rehusas a pedirle perdón a alguien, Dios no puede bendecir tu vida. Dices: pero ¿por qué no puedo salir de esta deuda? ¿Por qué no puedo salir de esta deuda? ¿O por qué no puedo agarrar un trabajo mejor? ¿Por qué me va tan mal en la vida? Porque no has recibido la rosa milagrosa. No por eso. ¿Por qué? Porque tienes orgullo y eso lleva a la deshonra. Es lo que dice la Biblia. No se trata de la buena suerte, hermanos. Se trata del buen padre, del buen corazón y de ser buenos hijos del buen padre. No se trata de la pulsera balance. Se trata de tener una vida balanceada con la palabra de Dios y nuestros seres humanos. Ahora la segunda parte dice: pero con la humildad viene ¿qué? La sabiduría. Ahí se me olvidó poner la segunda parte, discúlpenme. Pero el orgullo viene, esta me gusta, esta es una analogía. Dice: el orgullo es a la deshonra lo que la humildad es a la sabiduría. Cuando uno es humilde, va a poder aprender: ah, mira, la otra vez mi esposa estaba enojada conmigo y yo quería que hiciera esto conmigo y no quería hacerlo, pero le pedí perdón y así pude sacar la jugada bien. Ahora ya te pones listo, ya te sabes cómo hacer, ya sabes hacer la jugada mejor para que se haga el asunto. En cualquier otra cosa que no estén pensando mal. Pero mucha gente dice, como me regreso a la otra parte, pero yo no hice nada. Acuérdense que aún las cosas que no hacemos, es necesario que ustedes tal vez esta misma noche le llamen a alguien y díganle: ¿sabes qué? Hoy recibí una palabra poderosa y estoy completamente movido y tengo convicción a pedirte perdón porque yo te he fallado en esto. No te hice algo malo, te hice algo peor porque no lo hice. No te felicité el día que te dieron tu degree. Porque como los mexicanos somos, en vez de haces algo bueno y en vez de decirte: ah, congratulations, qué bueno, que dice la gente: ay, y te creen muy, o sea, o cualquier otra persona va y saca una beca o algo bueno, saca a alguien así. Javier, ¿cuántas veces cuando ganas una pelea, ay, te pusieron un vato que no sabía nada, por eso ganaste? En vez de decirte: Javier, te felicito que tus esfuerzos y tu entrenamiento te dio fruto y fuiste el ganador, te quiero un chorro, échale ganas. Mucha gente no hablamos así porque somos bien lacras, bien malos, pero como cristianos vamos a cambiar nuestro interior, amén. Con la palabra de Dios vamos a ser transformados, amén. Y dices tú: ay, ¿a poco se ofendió por eso? Por esa cosita que dije, porque dije un chiste y lo ofendió mal, o porque dije esta cosa y lo ofendió mal, o porque dije que sus tenis estaban bien feos, o porque me burlé de algo así. O muchas veces, escuchen esto, ¿a poco no es verdad? Cuando nosotros vemos nuestros pecados, no se nos hace tan mal, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos nuestros pecados en la vida de otros, entonces sí se nos hace muy mal. Imagínense, hermanos, voy a decir algo un poquito pesado. Que agarren a un hombre poniéndole los cuernos a su esposa. ¿Qué dicen los muchachos? No, qué desgraciado, no, que cómo puede ser eso a su esposa, qué desgraciado. Pero cuando uno lo agarran poniéndole el cuerno a su esposa, no, pues no me juzguen, todos somos imperfectos, ahora que, ¿verdad? Cuando nuestros pecados los vemos en los demás, se magnifican usualmente. Entonces es importante conocer eso. Gente destruye sus vidas por una onza de orgullo, para sentirse bien, que están correctos. Y a veces, mira, déjame te digo esta clave también. Van a haber veces en tu matrimonio, van a haber veces en tus relaciones, van a haber veces con tu propia mamá. A mí me pasaba mucho con mi mamá, que yo dije: ¿sabes qué, Freddy? Tú te tienes que someter a tu mamá, aunque ella esté incorrecta y te esté diciendo cosas. ¿Qué amas más? Me decía el Espíritu Santo en mi corazón. ¿Amas más que tú estés bien, correcto y pongas tu establecimiento? No, es así porque yo dije y así es lo correcto. ¿O amas más que estés en bien estatus con ella? A veces cuando mi mamá me decía cosas y: mamá, es que no entiendes, no es correcto así, no está bien así, te estoy diciendo que es de esta manera, que no, que esto, que lo otro. Bueno, pues, mamá, está bien, ok, está bien, te quiero mucho, está bien así, no te preocupes. y seguimos bien adelante. Me doblo poquito para que estemos bien. Porque a veces uno está aferrado y no se quiere cambiar para nada. Y ese aferramiento, si lo puedo decir de esa manera, es lo que destruye tu relación. Y por eso hasta la fecha has tenido un hijo con 10 años y a ningún cumpleaños llega tu mamá porque están peleados. Qué feo es eso, ¿no? O que tengamos esas cenas que llega toda la familia y siempre hay dos familiares que no se hablan. No, que ni me vea el desgraciado, no lo va a salvar, no. Tu propio hermano. Así es la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque no saben pedir perdón. ¿Pero por qué no saben pedir perdón? Porque no vienen a celebración a escuchar la película, ¿no? Se crean. Next screen, please, la segunda parte aquí. ¿Están aprendiendo un poquito? Es necesario desarrollar un carácter de madurez. Díganlo conmigo todos. Es necesario desarrollar un carácter de madurez. Vamos a ver aquí, porque voy a enseñarles ahora cómo pedir perdón con integridad. Porque hay maneras, ¿cuántos de ustedes saben que también hay maneras incorrectas de pedir perdón? Ay, pues, ya, pues, I'm sorry, ya, se acabó, ya. I'm sorry, ya. Eso no, ¿eso qué vas a ganar con eso? O sea, es, mucha gente dice, si te ofendí en algo, perdóname. Eso también les someto que no es lo mejor que puedas hacer. Porque vamos a ver las cinco maneras en cómo pedir perdón. Y tal vez ustedes esta misma noche van a tener que salir de aquí y meterse a su celular rápidamente y pedir perdón de la manera correcta. Porque a veces no se dices tú, pues ya le pedí perdón como 100 veces, pero todavía estamos mal. Mi mamá y yo no nos llevamos. O ya le pedí 100 veces perdón, pero mi jefe nomás no me... O cualquier cosa que está pasando así. ¿Por qué? Porque no has pedido perdón de la manera correcta. También hay que ser sabios como cristianos. Hay que ser sabios si hay una manera correcta de pedir perdón. La primera manera, admite tus acciones específicas y tus actitudes. Y eso va a doler mucho, hermanos. Va a doler mucho. Pero déjenme les someto que va a doler mucho más que tu hijo jamás te vuelva a hablar porque no sabes pedirle perdón, a que te duela poquito el tener que decir, ¿sabes qué? Perdóname, porque tú cuando tenías 12 años, yo te abusé sexualmente. O ¿sabes qué? Perdóname, porque tú cuando tenías 15 años, yo hice tal y tal cosa. Es necesario que de tu boca salga lo que tú sabes que tú hiciste. Pero como muchas personas no sabemos hacer esto, lo mantenemos dentro de nosotros y nunca lo podemos verbalizar. Y mientras no lo puedas verbalizar, hay un elemento de libertad que no vas a poder desatar. Cuando yo, una vez a mí me dijeron, ¿sabes qué? La estás regando mucho con Carlos, cada vez que viene a la iglesia, le dices que es un marihuano y te burlas de él. Yo tuve que decirle, ¿sabes qué, Carlos? Perdóname porque a veces uso anécdotas. Usándote a ti, usando tu pasado que ya no eres, que Dios te ha liberado completamente, que eres un ser nuevo y viviente y eres limpio en los ojos del Señor Jesús, y no solamente por espiritual pero por los hechos, que ya no haces lo que hacías antes. Perdóname por verme burlado de ti porque hacías estas cosas y yo lo hacía graciosamente, pero perdóname. Y al contrario, él me decía, no, pues yo ni cuenta, yo ni, a mí ni me decía él, porque es buena onda conmigo, me quiere mucho, pero era necesario que yo le dijera de esa manera. O sea, gente conmigo también así cuando mi papá, escuchen esto, y esto a veces me quiebra y no me gusta llorar también, porque pues a veces también me arriesgo mucho cuando lloro. Pero me acuerdo que una vez mi papá, cuando me casé, me habló como a los 3 días de mi papá cuando me casé. Y estaba en el cuarto de mi papá, dijo, estoy en tu cuarto donde tú dormías antes, aquí en el apartamento donde vivimos. Y le dije, ¿qué estás haciendo ahí, papá? Dice, pues a veces vengo aquí, me acuerdo de ti, me pongo a llorar y me da un chorro de sentimiento, me dijo. Y le dije, no, oh, pues no te preocupes, papá, yo estoy bien feliz, estoy casado, vivo bien. Y se te quería pedir perdón. Y dije, papá, ya me pides perdón un chorro de veces, ya olvídate de todo eso. Pero dijo, no, te quiero pedir perdón por algo específico. Dije, ¿qué? Dije, estoy en tu cuarto aquí y hay como unas 300 medallas de oro que tú ganaste porque eras un gran luchador de la grecorromana, de lucha grecorromana. Y yo nunca en mi vida fui a verte a luchar ni una vez. Yo te fallé en eso, mijo, perdóname, por favor. Y los dos estuvimos llorando en el corazón, en el teléfono, nuestro corazón estaba quebrantado. Y yo le pude decir, ¿sabes qué, papá? Pero no te preocupes, te amo un chorro, te quiero mucho, no te preocupes para nada. Y pasaron los años y me llamó de nuevo y me dijo, oye, Freddy, acabo de ver en el YouTube a un gordito pelear y ganó su pelea. Y le dije, ¿quién era él? Eras tú, me dijo. Me dijo, no fui a tus peleas cuando estabas joven, pero acabo de hacer lo que tenía que hacer. Dijo, yo en mi vida, nunca en mi vida me he metido al internet, pero en el trabajo le pedí a mí, uno de los que trabaja conmigo, un chavo, que me pusiera en el teléfono, en el YouTube, y que pusiera tu nombre para ver tu pelea, porque no me quiero jamás perder otra. Y a mí eso me quebrantó un chorro. Dije, no, quiero mucho a mi papá. Pero hay cosas que ustedes tal vez tengan que ir y pedir perdón específicamente. perdóname, porque aunque me duele decirlo, yo te puse los cuernos hace 5 años con mi comadre. O perdóname, porque yo no estuve ahí el día de tu embarazo. O perdóname, porque pasaron 29 años y nunca estuve ahí y nunca te di un abrazo de felicidad cada vez que era tu cumpleaños. Perdóname, porque te dije esto de esta manera. Perdóname, Carlos, por haberme burlado de mí, porque eras un, ya te lo sabes. Perdóname, Javier, por reírme de tus orejas. Perdóname, así, o sea, lo que decimos así. Pero él no me dio esas orejas, le decían el chore, por eso le digo así. Otra parte aquí. Ahora, una parte es admitir nuestras acciones específicas y actitudes. Y eso les va a doler, pero les digo, duele más que sigan viviendo como están viviendo a que lo poquito que digas, sabes que la regué, no te dije que te amaba todos los días, no te dije que estabas muy bonita y por eso ahora tus personas te dicen que estás bien bonito, eso me duele más. Segunda parte, no hacer excusas. No hacer excusas. Sí, pues yo te fui infiel porque tú nunca a mí me daba lo que yo necesitaba y esto y que el otro, eso no es, eso ya no es válido. El que tú le pidas perdón a alguien y digas, es que pues en ese tiempo estaba así, no digas eso, es mejor decir, sabes que yo hice un error, yo no te cumplí en esto y te pido que me perdones. Y nomás quedarte callado y dejar que el Espíritu de Dios ministre el corazón del afectado. A que tú digas, ¿sabes qué? Perdóname, pero es que pues tú sabes, ¿no? En ese tiempo pues estaba bien loco y me acaba de fumar un toque y por eso te dije lo que te dije. Hasta lo haces peor. Hasta sacas cosas que tal vez no estaban pensando esas personas que estaban afectadas y ahora peor estás, te hundes aún más, estás en un hoyo, te haces más, nomás y sabes qué, te pido que me perdones porque yo la regué, porque yo hice algo malo, no importando las circunstancias. ¿Les puedo dar otra cosa personal? Sí, puedo ser transparente con ustedes para contarles mi vida. Pero yo me acuerdo que una vez cuando vine a Las Vegas, yo pedí muchos préstamos estudiantiles. Porque pues no tenía dinero, yo estaba en El Paso, Texas, pasé por un atento suicidio, me iba a matar, mi vida estaba destrozada completamente y dije, tengo que salirme del Paso a como dé lugar. Y yo saqué como 60 mil dólares en préstamos estudiantiles porque tenía una beca pequeña, pero eso no cubría todos mis gastos y me endeudé hasta la... Y yo estaba bien endeudado. Y luego pasó un tiempo ya cuando me casé. Y yo vivía en un apartamento y a mí me dolía mucho no poder proveerle a mi esposa una buena casa en donde podíamos llamar nuestra casa de nosotros. Y yo siempre, mi corazón, que cuál era mi decir, es que yo saqué esos estudiantiles porque ya me andaba matando y mis padres no me enseñaron nunca que no se debe sacar tanto préstamo y que yo, por sus culpas de ellos, porque nunca me enseñaron la palabra de Dios y ahora estoy, para todos yo tenía siempre un dedo para todo lo que yo hice. Hasta que un día dije, ¿sabes qué, Señor? Perdóname por verme endeudado. Fue mi culpa y mi culpa sola, porque nadie me puso una pistola en la frente para yo firmar para los préstamos. Yo fui el que la regué. Yo sé que sí, tal vez habían circunstancias, pero en fin, yo fui el que no tuve la necesaria sabiduría y yo me metí en este lío. Yo estoy aquí en este problema. Es mi culpa. Perdóname, Señor. Te pido que me perdones. Y cuando pude, sinceramente, echarme la culpa a mí, a los 3 días, me habló una señora hermosa que quiero con todo mi corazón. Y me dijo que ella sentía de Dios ayudarme y ponerme el cosign para la casa. Y dije, imagínate que alguien vaya a hacer eso. Que alguien vaya a firmar contigo por un contrato de cientos de miles de dólares. ¿Quién va a hacer eso para ti? Carlos, ¿me haces un paro para comprar una casa? No, hombre, te dices, es tu rollo, tú arréglate como tú puedas. Pero que alguien te quiera hacer un paro así, imagínate, solamente viene cuando Dios inspira a esa persona porque tu corazón está aquebrantado, humillado. Y limpias lo que estás haciendo sin excusas. Entonces ustedes tienen que pedirle perdón a los hijos, padres, a seres amados. ¿Cómo lo van a hacer? Digan todos conmigo, sin excusas. La tercera manera de pedir perdón, second screen, please. La tercera manera, aceptar las consecuencias, porque eso está difícil también. Yo poco a poco empecé a hacer mi crédito y cuando iba a sacar el carro, me dijo el que vendía los carros, no, pues tú tienes un crédito bien fregado, te va a tener que dar un 29%. Ah, no, no se vale. Por eso están las cosas como está. Porque a los ricos sí les dan intereses bajos y a mí no. No, sabes que tú la regaste, nadie te puso la pistola en la frente para que es tu problema. Bueno, pues, ahora la. Y pasa siempre, es espiritual, hermanos, les digo. Es bien bonito como Dios ve tu esfuerzo. Porque yo dije, bueno, pues 29% es lo mejor que puede hacer por mí. Pues ni modo, pues le echo ganas y pago mi pago de $560. Y al año y medio me llaman de un banco que quieren refinanciar y bajarme mi interés a 11%. Gloria a Dios. Dios hace milagros cuando tú puedes hacerlo hombre suficiente o lo suficiente mujer para tomar lo que tú hiciste. Dios hace milagros. Las consecuencias. Tu esposa ya no te, tú le fuiste infiel a tu esposa. Ahora ella ya no te confía tanto como antes. Tú trabajas en un trabajo donde tienes que salir y ella dice, ¿sabes qué? No me gusta que salgas a California a trabajar. Pero es nuestro trabajo, tenemos que comer. Es tu responsabilidad aceptar las consecuencias. Y si tienes que hasta agarrar otro trabajo, pues otro trabajo te agarras. Porque tienes que aceptar las consecuencias de lo que hiciste. Tenemos que aceptar las consecuencias de lo que hicimos. Y no se preocupen, Dios es misericordioso. Acaba nomás un poquito, como les dije. Rápido viene lo mejor. Cuarta parte, también cambiar tu comportamiento. La cuarta manera correcta de pedir perdón, cambiar tu comportamiento. Porque muchas veces mi papá le decía a mi mamá, ya no va a tomar, te lo prometo en el nombre de Jesús. No en el nombre de Jesús, porque no era cristiano. Pero ya no va a tomar, te lo prometo, mira, por esta que no va a tomar ya no va a tomar. Ni una gota de cerveza voy a tomar ya. Nos invitaban a otra fiesta, otra bautizo, cualquier cosa, y ya está. Era lo mismo. Y se ponían y se peleaban, hicieron una cosa mala, destruían mi vida. Y a los 3 días, ya, esto así te la prometo, ya no voy a tomar. Entonces se te va a ir acabando la misericordia. Por eso es importante que cambiemos nuestro comportamiento, que tomemos los pasos necesarios para ya no hacer lo mismo que causamos para herirle a una persona. Como yo, le pedí perdón a Carlos y dije, Señor, ayúdame, por favor, a ya no burlarme de Carlos porque era un, ya saben, ¿no? Ya no me voy a burlar de Carlos porque ya me arrepentí. ¿Y eso qué es? Eso es arrepentimiento genuino, que cambias tu manera de pensar, que ya no vuelvas a hacer lo mismo, que te estés tan adolido de lo que hiciste que ya jamás lo vuelves a hacer. Porque yo he hecho cosas enormemente horribles en mi vida, hermanos, antes de ser un cristiano. Y cuando yo le pedí perdón a Dios y le dije que me perdonara, jamás ha volvido a hacer lo que hacía antes. Y no les platico porque no me gusta traer esos testimonios. Mucha gente en su testimonio le dan más gloria a lo que hacían antes. No, yo antes era bien parrandero, bien marihuano, bien cocaíno, hacía esto y hacía el otro. Y ahora como cristiano no haces nada, ni vienes a la iglesia, estás ahí nomás sentado en la casa todo el día. Eras más efectivo cuando eras mundano. Pero es necesario cambiar. Y jamás en mi vida ha vuelto a hacer lo que hacía antes. Carlos sabe a lo que me refiero. Jamás en mi vida he hecho lo que decía antes. ¿Por qué? Porque le pedí perdón a Dios correcto. ¿Cómo van a pedir perdón ustedes? Correctamente. ¿Y van a qué? Van a cambiar su comportamiento. La quinta parte es pedir perdón. Porque hay muchas veces que yo me acuerdo que yo miraba la mirada de mi abuelo. Y tenía una mirada medio... Y yo le decía, abuelito, ¿qué le pasa? ¿Por qué está caída su mirada? Y decía, no, pues es que yo me siento muy mal por lo que le hice a tu mamá. Tuvo una infancia y una niñez muy bonita, pero ya cuando llegó a ser una adolescente, yo la trataba muy mal. No la dejaba salir a los circos, no la dejaba salir a las fiestas. De la escuela la tenía así, aquí en la casa la tenía limpiando para todos, haciendo la tarea. No la dejé disfrutar su vida para nada, era bien estricto con ella porque no quería que la regara. Y yo aprendí que hice algo mal, y a los demás ya los traté mejor. Y le dije a mi abuelito, ¿y por qué? Pues, ¿por qué no le dices? Y decía, sí, ¿eh? Muchas de las veces tenemos lo necesario en nuestros corazones. Tenemos el arrepentimiento, pero no hemos pedido el perdón. O sea, ya sabes que la regaste tú. Ya sabes que hiciste algo malo contigo en tu vida. Y amas a la persona a la que heriste, amas a la persona que heriste mucho. Y hasta los tratas bien. Pero nunca les has dicho ni pedido el perdón, como mi papá a mí. Claro que me amaba, claro que me pedía perdón generalmente por tan como era antes, y ya mi papá sirve a Dios para la gloria de Dios. Pero cuando él me habló y me dijo, ¿sabes qué? Te pido que me perdones porque nunca fui a verte luchar. Eso me cambió mi vida completamente. Me dio una confianza diferente, cambió completamente mi aspecto, mi mirada hacia él. Todo cambió. Entonces ustedes, ¿cuántos no lo han dicho? Pero es que mi cultura no es así y nunca nos hemos hablado de esa manera. A mí me dolía decirle a mi papá, te amo, papi. Porque nunca en mi vida, a mi mamá le llamaba Gloria, a mi papá le llamaba José Luis. No los llamaba papá, mamá, les llamaba por su nombre. Y se me hacía bien raro yo poder decirle a mi mamá, mamá, te quiero mucho, papá, te quiero mucho. Porque nunca en mi vida le dije eso hasta como los 25 años. Pero cuando le dije, perdóname, y él me dijo a mí, perdona, cambió la vida. Ustedes, aunque ya lo tienen en su corazón, y dices tal vez tú, no, pues Dios sabe cómo me siento, Dios conoce mi corazón. sí, pero esa persona no. Y es necesario que tú lo comuniques a esa persona y pedirle perdón. Y ahora no nomás es perdóname. Una cosa muy importante, como yo he aprendido con mi esposa, es de pedirle algo. Pedirle, esposa, te fallé en esto, ¿me perdonas? Entonces ahora ahí, ella va a estar forzada a tener que decir sí o no. Ahora, no se la pinto muy bonito. Muchas veces, desafortunadamente, van a haber veces que la gente te va a decir no. Pero no te preocupes, porque tú hiciste tu parte y ya estás bien con Dios. Y ahora deja que Dios trate con sus corazones de ellos para que entonces sean cambiados, porque tú no lo vas a cambiar para nada. Pero cuando tú haces tu parte y dices, ¿sabes qué? Yo la regué, ¿me perdonas, por favor? Y si ellos te dicen que no, tú hiciste tu parte y es todo lo que pide Dios que hagas. Ahora sigue haciendo todo lo demás. Quiero que ustedes me digan si esto